39ª Copa del Rey de Vela Mafre, con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger, Ayuntamiento de Palma y Renault Dacia Sepobla y Pollença.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la Copa del Rey Mafre de Vela. Navegamos en esta semana en aguas tranquilas. Ha habido un poquito de olilla algún día, pero en general bastante tranquilas. Viento bastante variable. Hoy se ha hecho de rogar. Ahora nos contará Juan Carlos Taura el diario de a bordo en esta regata número 39 de la Copa del Rey Mafre de Vela. Está liderando Fernando León, que navega, por cierto, con Pepote Ballester, la pareja de oro de Atlanta 96. Siguen siendo amigos después de muchos años y siguen navegando juntos, en este caso en la clase ORC1, y son los líderes. Ayer se reiniciaba, era un reset, por así decirlo, la regata, con el cambio de sistema de competición y validando la salida de los barcos o el ranking por clasificación, no por las regatas que hubieran disputado. Y bueno, tuvo un buen día en su clase el rey Felipe VI. Aifos se ha pasado a la tercera posición. Bueno, hoy es un día con muchas noticias. Nos hemos vuelto a quedar muy cerca, como han contado los enviados especiales de COPE, de una nueva medalla para nuestro deporte en Baleares. Muy cerca, Marc Tur, el marchador ibicenco, que ha finalizado cuarto en los 50 kilómetros marcha. Ha sido esta madrugada, una prueba siempre muy dura. Yo no sé cómo lo hacen exactamente. Es muy difícil también técnicamente mantenerse durante 50 kilómetros pues marchando, cuando evidentemente la tentación es el trote. Siempre hay picaresca y siempre hay jueces que bueno, permiten a unos y a otros no. Bueno, en definitiva, que al final ha sufrido un desvanecimiento en los últimos 150 metros. Cuando ya veía la medalla a su alcance, le han pasado. Y realmente ha sido un momento pues de mucha frustración, pero me imagino que en su momento lo podrá poner en perspectiva, igual que Paulo Barceló, y que un diploma olímpico es espectacular, tiene mucho mérito, muchos son los llamados, muy pocos los elegidos. Estar ahí en la élite mundial es muy difícil y bueno, y en una prueba olímpica te tiene que acompañar absolutamente todo. Por desgracia, no toca metal, no toca medalla, pero aún así, ahí está la buena prueba de Marc Tur. Hablando de metal, mañana se le va a rendir homenaje a Joan Cardona, al menorquín del Real Club Náutico de Palma, aquí en su casa. Hoy, en esta Copa del Rey Mafre de Vela, nos acompaña ya un invitado que enseguida vamos a presentar. Medidas de seguridad bastante estrictas, como suele ser bastante habitual y frecuente, y es lógico. Hoy hemos notado incluso un poquito más. Lo primero que hacemos es ir con el diario de a bordo de esta regata Copa del Rey Mafre de Vela. Estamos en la penúltima jornada de regatas. Vamos con el diario de a bordo.
El inicio ayer de la serie final agitó las clasificaciones provisionales en todos los frentes. Hoy los equipos salen del agua, conscientes de que comienzan a consumirse las opciones de triunfo, ya que la Copa del Rey Mafre de Vela termina mañana en el Real Club Náutico de Palma. La jornada ha comenzado con aplazamiento en tierra. Tras analizar la previsión meteorológica, el comité de regatas ha tenido que esperar más de una hora para enviar a los barcos al agua. Se indican vientos de entre 6 y 8 nudos de suroeste, por lo que habrá muy poco oleaje en el día de hoy. El estreno de la serie final provocó 5 cambios de literato en la provisional. Vamos a hacer un repaso de las variaciones de la cabeza de carrera de cara a la segunda jornada de esta serie. Empezamos. Alegre sigue líder en la clase IRC1, en la categoría Club Swan. Early Bird se coloca en primera plaza de la 50. Natalia sigue al frente de la 42. G-Spot primero en la 36. En la categoría BMW. Hydra, nuevo líder en ORC1. Teatros Ojo CaixaBank sigue como líder inexpugnable en ORC2 y el Carmen Elite Sales, nuevo líder en BMW ORC3. En Mallorca Women's Cup hay otro cambio de líder, el grupo Consentino Lerroche se coloca en cabeza, y por último en Herbalife Nutrition J70 Eric B se coloca primero.
Muy bien, pues así están las cosas. Sigue, a pesar de bueno, la preocupación que tenía ayer Javier Banderas del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, de que este nuevo sistema de competición le penalizara, pero volvieron a hacer una buena regata y pues están ahí encabezando su clase. Y la embarcación Hydra, que ha mencionado Juan Carlos, es la que patronea Fernando León, el canario, el medalla de oro olímpico, junto a Pivote Ballester y el resto de la tripulación. Bueno, pues hay noticias también de fútbol, de baloncesto. Ha habido fichaje en baloncesto en el Palmera Alma Mediterránea. Ahora lo analizamos. En el Mallorca tenemos noticia. Está muy cerca el regreso de Takefusa Kubo. Está muy cerca el regreso del jugador japonés. Lo hemos venido contando durante las últimas semanas. Se esperaba al final de los Juegos Olímpicos. Evidentemente estaba con su selección defendiendo a su país en casa, en Tokio, defendiendo el pabellón nipón y buscando un éxito olímpico que no pudo ser ante la selección española, y ahí, a partir de ahí, se iba a dilucidar su futuro. La Real Sociedad estaba muy interesada en el futbolista, pero manda el jugador. Quien decide dónde va a jugar es el jugador. Después, además de dos cesiones bastante negativas la pasada temporada, tanto Getafe como Villarreal, donde no tuvo el protagonismo que él deseaba, que sí tuvo en el Mallorca hace dos años. Por eso, y por el hecho de conocer la isla, de conocer a sus compañeros, a muchos de los cuales siguen en el conoce y siguen en el vestuario del Real Mallorca, la elección del japonés es clara, es el Mallorca. Si no pasa nada raro, ¿leeréis por ahí que la Real Sociedad se lo regala al Mallorca? No. La Real Sociedad no le regala nada al Mallorca porque no es suyo, es jugador del Real Madrid. Podría ser el Real Madrid que decidiera, pero es que va a dejar que sea Kubo quien decida dónde quiere jugar cedido esta temporada. Y Kubo ya ha decidido hace tiempo que sea el Mallorca. Así que aunque leáis por ahí que la Real se lo regala al Mallorca, que no, como decía el abuelito Luis Aragonés, no. El Mallorca va a ser su destino si no se tuerce, porque el jugador así lo quiere. Esta es la noticia que os damos a esta hora de la tarde. Pero estábamos hablando de Martur y tenemos contacto ahora mismo, me imagino que en Santa Eulalia, su hermana Miriam. Hola Miriam, muy buenas.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Pues, supongo que cansada, si has seguido la prueba que esta matinada, no has dormido gaire, ¿no?
No he dormido bien, pero bueno, estoy muy emocionada y muy contenta.
Sí, com has vist la prova? Sobretot, com has patit veient que amb el que costa la duresa d'aquesta prova i al final que s'ha quedat sense medalla, encara que, bueno, un quart lloc i un diploma està molt bé.
Sí, està beníssim. La veritat és que he vist el meu germà molt fort tota la carrera. L'hem seguit pas per pas, hem estat allà amb ell, recolzant-lo. I bueno, tot i que s'ha quedat a les portes d'una medalla, es porta també un diploma olímpic per fer la seva primera aparició als Jocs. Jo crec que podem estar tots molt, molt contents.
Tu tenies esperances en que fes alguna cosa grossa?
La veritat és que per tota la família i nosaltres ja només es fet que pugui estar a les Olimpiades ja era tota una alegria. I estàvem oberts i estàvem, només el que volíem és que ell disfrutés del moment.
Uh-huh. Has pogut parlar amb ell? La família heu parlat amb ell o encara no heu pogut?
Sí, els meus pares van parlar amb ell i ell està molt emocionat, molt content, no s'ho creu, està volant ara mateix.
Ara mateix està volant, vols dir metafòricament?
Sí,
o que ja està...
sí, metafòricament. Però...
Ah, val, digue, potser ja està tornant a casa, vale.
No encara, la setmana que ve.
Sí, molt bé. Has seguit, evidentment, com a germana, molt, molt de prop tota la seva trajectòria, el coneixes millor que ningú. Quan vas pensar que en Marc seria molt bo en l'atletisme, en lo seu?
Jo crec que ara farà uns anys, quan va canviar la seva tècnica i la va perfeccionar, va ser un punt de la seva carrera d'esportista, va ser el punt d'inici del nou Marc. Tots els comentaristes, tots els grans entrenadors ho diuen, ho comenten. Jo crec que arrel d'aquell canvi es veu un Marc que està content, que es veu molt còmode també a la carrera, i la veritat és que jo crec que aquest últim any ha estat un parell, una passada, i això només acaba de començar.
Miriam Tur, enhorabona a tota la família i suposo que li donaré una forta abraçada quan estigui de tornar per Santa Eulària. Gràcies.
Perfecte, gràcies. Adéu.
Gràcies. Miriam Tur, la hermana de Marc Tur, després d'este diploma olímpico del marchador en los 50 kilómetros de marcha, se quedó muy cerca, ha sido dramático cómo se ha quedado sin medalla al final. Y otras noticias de la jornada, por ejemplo, que Rafa Nadal ha caído en Washington frente a Lloyd Harris por 6-1, 1-6 y 6-4. En fútbol, la Unión Deportiva Ibiza todavía va a hacer 5 fichajes más para su estreno en la segunda división en la Liga Smartbank. Comienza la próxima semana en la Romareda contra el Zaragoza, el viernes a las 10 de la noche. El Atlético Baleares perdía 0-1 en su primer amistoso en tierras malagueñas, 0-1 frente a Algeciras. Fichaje en el Palmer Alma Mediterránea, se llama Kostas Kostadinov, búlgaro, 18 años, de la cantera del Real Madrid, 2-0-4 de joven alero, con cualidades bastante atléticas, pero es tontería que hable yo cuando está aquí el entrenador del Palmera Alma Mediterránea. Alex Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi.
Y muchas gracias por la visita y venir aquí a pasar calor con nosotros.
Gracias, gracias a vosotros. Estar aquí en el Club Náutico es una maravilla.
Sí, sí, te engañamos con lo que íbamos a salir a navegar y te tenemos aquí en tierra sudando. Oye, creo que has tenido también algún problema en la entrada. No tendrías que haber dicho que venías a la COPE. No te han detenido de milagro.
Bueno, los compañeros hacen bien el trabajo y la verdad es que tienen muy bien montada la seguridad aquí.
Sí, sí, es muy importante, evidentemente. Tenemos la familia real aquí y tiene que ser fundamental, como lo ha sido siempre. Bueno, vaya, ¿qué nos cuentas del fichaje? Bueno, jugador estamos... muy joven, dentro de poco te los recién salidos de la escuela te los van a traer.
La verdad que estamos muy contentos, ¿no? Yo creo que un fichaje de este calibre y con lo que lleva detrás este chico en plan competición, competir al nivel que compite el Real Madrid en cantera y con la formación que se tiene allí, que tenemos muy buenos amigos en aquella cantera, yo creo que es muy importante conseguir chavales de este calibre.
¿Viene cedido o fichado?
Viene fichado.
Ah, viene en fichado. Propiedad.
Creo que este año ya él había acabado su periplo en el Real Madrid y tenía ofertas, estoy convencido, de varios equipos y ha apostado por seguir formándose junto a nosotros y por nuestro sistema de trabajo.
Habiéndose criado allí, no sé cuántos años habrá estado en la cantera blanca, pero ¿habla castellano?
Él habla castellano perfectamente, sí. Lleva desde los 13 años en España, ha pasado por varios entrenadores, varios que son amigos. Mariano ha estado esta última etapa con él en el Junior, y Roca, que es Miguel Ángel Palacio, ha estado en la etapa cadete con él. Y en infantiles creo que estaba también Roca y Dani. Dani creo que estaban con él en infantiles. Es un chico que todo lo que nos hablan de él es positivo, tanto como persona como profesional. Nos dicen que siendo muy jovencito ya era un profesional entrenando y es muy competitivo, entonces yo creo que son los dos ingredientes perfectos para entrar en este grupo de trabajo.
Las cosas que le he visto hacer en algún concurso, además sub-16 de mates y tal, bueno, haciendo el molinillo, pasándosela por debajo, ¿vamos a hacer un concurso de mates o algo?
Bueno, es un jugador del que ahora mismo se habla, ¿no?, en el baloncesto moderno, un jugador atlético que puede jugar en varias posiciones y ese atleticismo es el que se demanda en este profesionalismo que tenemos ahora, ¿no? Y yo creo que en nuestro equipo de trabajo va a ir muy bien tener un jugador así, porque nosotros lo que buscamos siempre son chicos polivalentes, entonces ese atleticismo que tiene va a ir de perlas para nuestro equipo.
Alex, ¿no os da miedo el vértigo de trabajar con chicos tan jóvenes? El año pasado ya tenéis un equipo baby, quitando algún veterano como Yaguara, pero era un equipo baby y este año lleváis el mismo camino.
Este año creo que el año pasado ya hicimos un récord en la LEP por el equipo más joven y este año creo que lo vamos a mejorar. Enrique Fernández y el presidente hacen un trabajo extraordinario y apuestan, porque son apuestas arriesgadas, no cabe duda. Pero bueno, nos salió bien el año pasado y no lo afrontamos con vértigo, lo afrontamos con responsabilidad, más que vértigo. El año pasado se puso el listón bastante alto y nos gustaría mejorarlo a todos, ¿no? Es verdad que si piensas, ostras, pues si el año pasado llegaste a cuarto, ¿a qué vais a llegar este año? No hablamos de solo clasificación, hablamos de juego, hablamos de que más jugadores todavía puedan ponerse en ligas superiores, que al final es para lo que estamos aquí.
Uh-huh. Vamos a seguir con Alex Pérez, uno de los dos técnicos del Bahía San Agustín, del Palmera Alma Mediterránea. Estamos desde el Real Club Náutico de Palma, Copa del Rey Mafre de Vela. Muy atentos a lo que ocurre en la regata, pero evidentemente combinando sabores y deportes desde este escenario pues fantástico, aunque caluroso, pero siempre es fantástico respirar la brisa del mar, ver también el ambiente de los equipos, de la flota, antes y después de la regata, y siempre un mundo muy, muy especial. 3:13.
39ª Copa del Rey de Vela Mafre, con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger, Ayuntamiento de Palma y Renault Dacia Sepobla y Pollansa.
No pierdas esta oportunidad. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50%, el transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Solo Muebles La Fábrica te ofrece tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de rebajas en Muebles La Fábrica. Saldrás ganando. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Megasport, el gimnasio más espectacular del mundo. Megasport. 80 monitores, 20 salas y espacios, 300 máquinas, 600 clases semanales. Megasport es gym, es spa, es pádel. Megasport, un estilo de vida.
Sampol Energía es una compañía mallorquina con más de 85 años de experiencia que factura electricidad con garantía 100% de origen renovable a particulares y empresas, generando sorprendentes ahorros.
Llama al 937-3438. Estudiamos sin compromiso tu factura.
Además, instalamos tu placa fotovoltaica.
Sampolenergía.com. Todas nuestras energías en tu ahorro.
Con la nueva normalidad en Arrocerías Acranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocerías Acranque.
Copa del Rey Mafre de Vela con Crecar Ocasión. Gran variedad en coches seminuevos de todas las marcas en Avenida General Luque de Inca o en crecarocasión.com. Aquí estamos en esta Copa del Rey Mafre, hoy charlando con el entrenador del Palmera Alma Mediterránea de la Liga Leporo, Alex Pérez, y hablábamos del proyecto, hablábamos de los jugadores que han venido, en este caso el fichaje de hoy, un joven búlgaro de 18 años, Kostadinov. Y bueno, he visto también como novedades del día que se ha ido vuestro jugón, uno de vuestros jugones oficiales del año pasado, Harrel, a Israel, ¿no?
Sí, la verdad es que hizo una muy buena temporada.
No me digas que le pagan más en Israel que aquí, no me lo puedo creer.
Es imposible competir contra otras ligas, ¿no? Ya le está pasando a los equipos de Euroliga españoles que se nos están yendo todos los fichajes y bueno, pues el DEP todavía pasa con más facilidad. Yo creo que Ronnie hizo una grandísima temporada y va a sorprender en el Japón. Va a ser el segundo jugador que vaya desde Palma para allá. El primero fue el chico que vino del CAI. Me he bloqueado y no me sale el nombre.
Bueno, luego me lo...
Americano, ya no me acuerdo blanquito, tampoco. Tirador...
¿Kai Edwards no?
No, estuvo aquí hace años. No me sale el nombre ahora.
Bueno, de aquí se fue John Di Bartomeu, el base.
Fue también al Japo, sí. El de Maccabi. Entonces va a ser el segundo jugador que se ponga allí desde el club.
Sí, sí, Di Bartomeu aquí tuvo un año, bueno, que ya se vio lo jugador que era y allí se quedó en el Maccabi, ¿no? En el Maccabi está. Y el otro jugón oficial era Kulamae. Vamos a ver, en Burgos no están muy seguros de si le van a emplear o si le van a saber emplear. Él conoce la isla, a él le gusta esto, él está a gusto con vosotros. ¿Convencerle?
No sería mala opción, ¿verdad? No sería mala opción. Yo creo que la etapa de formación con nosotros de Cristian ha finalizado y yo creo que Cristian se merece retos mayores. Entonces
tiene que crecer, ¿no?
Sería muy egoísta por nuestra parte mantenerlo un año más. Aunque se pudiera, ¿no? Que es imposible.
¿Le ves quedándose en Burgos? Porque también pensábamos que Jacobo se quedaba en Tenerife y está en Granada.
Bueno, hasta ahora no se han proclamado en contra de ello, ¿no? No le han dicho al jugador que no, sigue para adelante. La pretemporada de ACB empieza dentro de poco. Y yo creo que, bueno, Cristian ha estado aquí unos días entrenando con nosotros este verano. Y yo creo que por ahora él no tiene noticias contrarias a que no se vaya a incorporar a ese staff de jugadores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que lo veremos jugando en Burgos.
Un jugador muy joven que se tiene que probar ya en una categoría superior, como tú bien dices, porque tiene que ver cuál es su potencial.
Sí, él tiene que competir contra jugadores mejores que él en el día a día para que él siga creciendo como jugador.
La verdad es que nos dio tardes muy, muy bonitas, igual que Harrel, que hizo cosas... también estupendas. Y a ver, por repasar un poquito la plantilla, habéis traído a Peñarroya, al hijo del técnico, de Manresa, cedido. ¿Base o escolta? ¿Qué es? ¿Base?
Hoy en día decir base, escolta, yo creo que es un poco combo, ¿no? Sería un término más adecuado. Yo creo que tanto lo vamos a emplear de uno como lo vamos a emplear de dos. Ahí jugando tenemos a Paul, tenemos a varios jugadores que pueden hacer esa posición de 1-2. Entonces yo creo que lo emplearemos en las dos posiciones.
Ajá. Luego habéis fichado a Fausto Ruesga, que es un argentino de Andorra, ¿no?
Efectivamente, Andorra lo ha fichado desde Bahía Basket y ahora el jugador está con nosotros cedido. Y es otro jugador que va a jugar un par de posiciones, puede jugar al 3, puede jugar al 2. Es un jugador muy físico y que también nos va a aportar mucha defensa y músculo y sobre todo un salto que tiene espectacular.
Uh-huh. Habéis fichado a Kostadinov y habéis fichado a Lindy Waters, que de momento es el americano que tenéis. ¿Por dónde anda?
Ahora anda en Estados Unidos. Ayer vimos en las noticias a través de Twitter que iba a jugar la Summer League. Y estas son las noticias que tenemos.
¿Va a jugar la Liga de Verano con quién? ¿Con los Thunder?
Con los... Sí, con el equipo de Oklahoma. Va a jugar esa liga Y podemos verlo por internet.
Tenés que secuestrarlo, porque si lo ven y...
No se le llama la idea, no se le llama la idea.
Porque si lo ven y gusta por ahí...
Sí, bueno, teniendo los presupuestos que tenemos, te arriesgas a estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos intentado mover rápido en el mercado, pero sin lugar a dudas puede pasar cualquier cosa antes de tener jugador aquí. Son riesgos que nosotros como club pequeño en lo económico tenemos que asumir.
Bueno, y por seguir repasando la plantilla de lo que disponéis hasta el día de hoy, Joan Feliu, chico joven, sería un poco la réplica de Sergi Huguet, ¿no?
Bueno,
en cuanto a canterano, quiero decir.
Joan el año pasado ya intentamos meterlo en dinámica del equipo, tuvo una lesión de rodilla y no pudo estar al 100% como hubiéramos querido, y es el relevo natural, ¿no? El chico ha hecho una temporada en Liga EVA espectacular, lleva todo el verano trabajando con nosotros y es un paso natural. Tiene que, igual que hemos hablado de Cristian, asumir retos mayores, pues él tiene que asumir retos mayores. Tiene por delante a dos buenos jugadores y a los que le tiene que poner difícil el ganarse los minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que pelearse contra ellos y ganarse un sitio en este equipo.
Continuando el año pasado, Paul Figueras, que fue el primer jugador que atasteis para la próxima temporada, para el próximo proyecto, y luego Šuškašević. ¿Ninguno más del año pasado va a haber?
No hay ninguno opción. Más, ahora mismo ninguno.
Ni McDonnell ni nadie.
No, es un tema, además de fichas, nos permite la federación tener dos fichas de extranjeras y no podemos tener a Sean McDonnell, que todos lo quisiéramos tener con nosotros, no podemos tenerlo. Además, igual que ha pasado con Jacobo y ha pasado con Yawala y ha pasado con Cristian o con Ronnie, ¿no? Jugador que está pasando por aquí va a duplicar, triplicar su sueldo, y aparte pues es el objetivo que nos habíamos marcado, ¿no? Mejorar jugadores y hacerlos crecer, para nosotros es un orgullo.
Y te quiero preguntar por la marcha de Sergi Huguet. No ha habido manera de retenerlo. Él llama a la puerta a una ACB y no habéis podido retenerlo.
Las llamadas de ACB son muy llamativas, ¿no? Son muy golosas. Yo creo que el jugador es un jugador muy responsable. Sergi es una bellísima persona y tiene una ética de trabajo espectacular. Y yo creo que le irá bien. Esperemos que pueda tener un poco de protagonismo en ese equipo de ACB, ¿no? Yo supongo que hará la pretemporada con ellos y a ver si a Moncho le gustara y no lo dejan solo con el equipo de Liga EVA, ¿no? Que esos,
claro, si
esos
le dejan,
riesgos...
si le dejan en EVA, lejos de casa, no ve opciones de subir o no le dan bola en el primer equipo, se puede hundir el chaval.
Bueno, él es muy fuerte, tiene una personalidad grande, es grandísimo estudiante.
¿No?
Sí, es competidor. Solo puedo tener palabras de elogio hacia Sergi. Él es un chico que se va a intentar ganar su puesto. Lo que pasa que a veces pues su carácter, que es más tímido de cara al público, de cara a la afición o de cara a nosotros mismos, al cuerpo técnico, pues puede parecer que no es tan competitivo como otro jugador, que hace gestos, que tal, pero ni muchísimo menos. Es un chico que cada día te da el 100% y que cada día se esfuerza. Entonces yo espero que allí en Obradoiro lo traten con el respeto que se merece y que haga una temporada exitosa para poder ganar un sitio en esa dura liga.
Él reconoció que le hubiera gustado tener más protagonismo este año.
Claro, y a todos, ¿no? Si hablas con cualquiera de los jugadores, te preguntarían, ¿y por qué me cambiaste? Oye, llevabas 33 minutos jugado, ¿cómo que por qué te cambié? Es un equipo con una plantilla corta, con unos roles muy definidos, y donde teníamos muy claro qué jugadores teníamos, con quiénes teníamos que jugar en los partidos, ¿no? Entonces, poner y quitar a un jugador, hay que pensar qué jugadores tenía delante. Tenía los dos máximos anotados de la liga, ¿no? Ronnie Harry y a Cristian Culamae. Si podía haber tenido más minutos. Yo he mirado porque soy muy de mirar las cosas después, ¿no? Porque sí, me hicieron esta pregunta un par de veces y he visto los números de Sergi y son números en Lepolo de un jugador senior de primer año muy buenos. En minutaje, en porcentajes, en rebote, es todo positivo. Entonces, esta acción, por ejemplo, que ha tenido Bradoiro es una acción lógica. Yo creo que ha tenido todo lo que se ha podido dar. Y creo que le ha servido el año de aprendizaje y se lo ha tomado muy bien, además. Tenemos una relación estupenda con él, todos.
Pues nos parece también estupendo estar aquí charlando de baloncesto en este programa especial desde la Copa del Rey Mafre de Vela. Estamos conversando con Alex Pérez, uno de los dos técnicos del Bahía San Agustín, del Palmera Alma Mediterránea. Son las 3:24.
39ª Copa del Rey de Vela Mafre, con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger, Ayuntamiento de Palma y Renault Dacia Sepobla y Pollansa.
¿Sabes dónde están las rebajas perfectas? En Mercamueble, carretera de Sóller, con descuentos de hasta un 60%.
Muebles y sofás de entrega inmediata.
El Atlètic Balears activant la campanya de renovació de socis. Enguany tenim un menú de primera ref, amb uns plats increïbles. Començant renovacions online i a partir del 26 de juliol també físicament a les nostres oficines de Sant Malferit. Més informació a la web atleticobaleares.com. Atlètic Balears, tornam, renovam i atacam!
Megasport Gym es spa, es pádel. Unas instalaciones fascinantes. Megasport, 80 monitores, 20 salas y espacios, 300 máquinas, 600 clases semanales. Megasport, un estilo de vida.
¿Tienes que preguntar algo? Son las 3:26 de la tarde desde la Copa del Rey Mafre de Vela, con el apoyo de Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger, servicio médico oficial de la Copa del Rey Mafre de Vela, conversando con Alex Pérez. Hemos hablado de los que han llegado, hemos hablado de los que han seguido, hemos hablado del que se ha ido, y ahora nos falta hablar de los que faltan por llegar. ¿Cuántos faltan por llegar?
Bueno, nos hace falta fichar a un tirador, un jugador que sea polivalente a la posición del 2-3 y que tenga punto en las manos, y nos hace falta un 5 atlético. Son los dos jugadores por los que estamos...
O sea, un 3 y un 5.
Un 2-3, ¿vale? Un 2-3 y un 5. Y un 5. Un 5 que sea atlético, que sea una cosa distinta a lo que tenemos con Milan, ¿no? Que sea un jugador que rebote, que salte, que pueda correr el campo y que nos dé ese relevo en esta liga que están fichando los equipos muy bien, y todos los equipos tienen además un referente interior saltarín, digamos, ¿no? Pues ese es el jugador que estamos buscando ahora.
¿De cuántos jugadores la plantilla? ¿De cuánto queréis el grupo? ¿Queréis o podéis?
Queremos, como el año pasado, tener 7-8 jugadores que sean los jugadores de lo que es la columna vertebral del equipo, y después los otros serán los jugadores que nos ayuden a los entrenamientos, que nos ayuden en los partidos en lo que se pueda, pero tener un bloque definido igual que la otra vez de 7-8 jugadores.
Uh-huh. Muy bien, pues eso es lo que hay en perspectiva, y hay que hablar de una temporada que vuelve a ser en formato normal, lo que conocemos como Leporo, no como en el año de crisis pasado en el que se dividió la liga en dos grupos, y bueno, pues si no os hubierais clasificado entre los mejores, no hubiéramos visto aquí a Breogán de Lugo, ¿no?, que era el gran favorito. Este año el gran favorito es Estudiantes. Lo tenéis nada menos que en la tercera jornada, si mal no recuerdo, segunda en casa. Y es todos contra todos, que es lo que a la gente le gusta.
Sí, yo creo que es el formato más justo para la competición, más justo para los equipos. Sí supone un gravamen económicamente para los equipos, pero yo creo que al final el aficionado, igual que cualquier jugador, cualquier entrenador, quiere jugar contra todos. A nosotros es el formato que más nos gusta.
Te iba a decir que con las características del modelo, con el bajo presupuesto, con jugadores jóvenes, empezando de cero cada año, porque volvéis a empezar de cero, tenéis solo dos del año pasado, todo lo que sea luchar por algo más que la permanencia es un éxito. Pero este mensaje creo que tiene que llegar al aficionado, ¿no?
Bueno, el año pasado lanzamos el mismo mensaje, ¿no? Claro, el año pasado llegamos a cuarto de final y a 5 minutos del final del último partido en casa de Breogán, que ha sido el equipo que ha ascendido, íbamos ganando. Entonces, somos muy ambiciosos. Somos muy ambiciosos. La permanencia, por supuesto, es el primer objetivo. No seamos incoherentes. La permanencia es el primer objetivo a lograr, y después, a partir de ahí, hacer como el año pasado. Mirar para arriba y ver hasta dónde podemos llegar.
¿Y no da vértigo meterse en un proyecto así? Sé que es la ilusión de tu vida, porque bueno, pues ha sido vuestra oportunidad para ti, para Pau, en la Leporo, en una segunda categoría de baloncesto español. Habéis trabajado mucho tiempo, o habréis esperado mucho tiempo una oportunidad así, pero ¿no os da vértigo decir, joder, a ver si nos la pegamos?
Bueno, vértigo, yo creo que todos somos conscientes de lo que tenemos entre manos, y más que vértigo es una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es el día a día de trabajo, ser sinceros con nosotros mismos, ser responsables con nosotros mismos y ser exigentes con nosotros mismos. Y a partir de ahí, con el equipo de trabajo que te hemos montado, que es excelente, desde Marc, que está con nosotros de delegado, pasando por el fisio, César, Pepe, que es el jefe de todo esto, Enrique Fernández y Pau y yo, pues a partir de ahí, cada día nosotros ser mejores entrenadores, o ser mejor fisio, ser mejor delegado, ser mejor preparador físico, para poder hacer mejor a nuestros jugadores. Si nosotros somos ambiciosos, somos responsables y exigentes con nosotros mismos, al final el grupo se suma a esa ética de trabajo. Este año ha salido muy bien y el año que viene esperemos que salga igual de bien.
Has hablado de ética de trabajo. ¿Cuánto te ha ayudado y te influye en la capacidad para afrontar los problemas y la mejora, la combatividad, tu profesión de militar y las situaciones que tú hayas pasado en tu vida?
Bueno, yo la primera broma que voy a gastar con esto es que cuando me preguntaban de otros medios, oye, el año que viene equipo nuevo, digo, reemplazo nuevo.
Como el ejército. Esto la gente que no ha hecho la mili no sabe.
La gente que no ha hecho la mili no sabe. Bueno, pues el año que viene afrontamos con un reemplazo nuevo. Es muy parecido. Todos los grupos humanos, yo creo que se tiene una visión antigua de lo que es el ejército. El ejército ha cambiado muchísimo. Ahora es como cualquier gran empresa, ¿no? Si tú no eres un buen líder, si no predicas con el ejemplo, al final no te cree nadie, ¿no? Si tú quieres que el jugador llegue antes, tú tienes que estar antes. Si quieres que el jugador se vaya después, tú tienes que estar después. Si alguien quiere trabajar más, tú tienes que estar ahí. Pues es lo mismo. Al final, sí es verdad que me ha ayudado mucho, porque desde los 17 años pues llevo liderando personas y sí me ha ayudado en ese aspecto de que te enfrentas a problemas muy parecidos que ya has vivido. O cuando tienes que decirle no a alguien, a un permiso de paternidad, porque hay una misión. 10.000 cosas, ¿no? Y te ayuda en ese aspecto, en el trato con personas y en el liderar a personas.
Tú has estado en zonas de conflicto, ¿no?
Sí, he estado, creo, en todas las guerras presentes del siglo XXI.
¿Dónde? ¿Bosnia?
Hemos estado en Bosnia, en Kosovo, Afganistán y Líbano.
Para
que he pisado todas menos Irak.
Para ti esto es baloncesto, es una risa, entonces. O sea, cuando te dicen partido a vida o muerte, te da la risa floja, claro.
Bueno, ha habido alguna vez que le he dicho a los chicos, tranquilos chicos, no están disparando a nadie, ¿no?
Sí, sí, es así.
Yo creo que hay que quitar presión a la gente, hay que enseñarle que esto es un juego y que los juegos son para divertirse, entonces hay que divertirse en cancha. Dar lo mejor de ti y que cuando te sientes en el banquillo o cuando te vayas al vestuario o a la ducha, digas, hice todo lo posible, me han ganado, es un juego, te han ganado.
En todos estos conflictos bélicos que has dicho, España ha estado en misión de paz, ¿qué has aprendido ahí de lo que es una experiencia así tan dura?
Bueno, yo creo que estas misiones que hace el ejército español fuera de casa...
Que aquí no están valoradas, por cierto.
Bueno, pero es que hay mucha confusión, ¿no? Hay mucha confusión de lo que es ser español, de lo que es ser patriota... Y hay muchas preguntas sobre qué hace el ejército. Yo creo que las misiones que está haciendo el ejército con la UME, con estas misiones en extranjero, sí están dando visibilidad a ese trabajo. Antes éramos gente que estábamos dentro de un cuartel que nadie sabía lo que hacíamos. Entonces, por herencia antigua, pues se tenía una mala imagen. Yo creo que el ejército español, aparte de estar muy valorado fuera de España, aquí en España se empieza a valorar. Yo creo que es de las instituciones mejor valoradas ahora mismo de España, en todas las encuestas cívicas que hacen. Yo creo que estos trabajos que se hacen en misión extranjero, yo acompañaría a los chicos de instituto un día a cualquier misión al extranjero, porque a partir de ver esas experiencias te cambia la vida. Te cambia la vida en apreciar lo que tienes aquí, en saber lo que tenemos, en ver cómo es nuestro día a día, que damos por normales cosas que no son normales. Entonces, yo invitaría a muchísima gente y hay reporteros que están haciendo gran trabajo, reporteros de guerra que están haciendo gran trabajo, retransmitiendo lo que se hace en las misiones humanitarias. Y yo creo que son muy necesarias y a todos nosotros, de los que hemos ido, yo creo que nos cambia un poco la vida.
Y aprender, nos enseñaría a relativizar muchísimo y a valorar, como tú has dicho, lo que tenemos con todos nuestros problemas, que los tenemos, como toda la sociedad, como cualquier país. Pero valoraríamos mucho más lo que tenemos y lo que es ir pues por la calle en una ciudad con seguridad, con una policía que te defiende, con pudiendo comprar lo que quieras si tienes medios para hacerlo y con una paz como la que tenemos, con todos los problemas que tengamos. Pero ahí el mundo tiene zonas muy complicadas que tú has vivido.
Sí, además nos valdría para unirnos. aplaudiendo y dejándonos de tantas tonterías.
Correcto.
Y centrarnos en las cosas importantes que hay en la vida, que son el tener la igualdad, el tener libertad y el poder tener una seguridad. Yo creo que esas tres cosas son muy importantes y eso nos valdría muchísimo para unirnos como y dejarnos de historias raras y de divisiones.
Hay mucho sectarismo, pero por suerte hay una mayoría que está en la línea de lo que tú estás apuntando. Y para zanjar este tema sobre el desconocimiento que tenemos sobre lo que hace nuestro ejército en esas misiones de paz, hay el mismo desconocimiento sobre muchísimas cosas de nosotros mismos. El otro día leí un capítulo de nuestra historia del que yo no había oído hablar en mi vida. Y fue un destacamento que tuvimos médico en la guerra de Vietnam, que lo llamaban el MAS español, que fue una compañía de un equipo de 8, 9, 10, 12, 13 médicos que estuvieron atendiendo en zona de guerra en Vietnam, principalmente a los norteamericanos, pero también al Vietcong, también al otro lado. Y eran valorados tanto por la población de un lado como del otro. Y hicieron un servicio médico sin medicinas, en un hospital cochambroso que se caía, y fueron absolutamente reconocidos por el ejército norteamericano, también por el Vietcong, también por los vietnamitas del norte, y aquí en España son desconocidos. Es una anécdota que quiero contar. Me has hecho pensar ahora cuando has comentado de que no sabemos lo que hace el ejército en las misiones de paz. Pero bueno, volviendo al baloncesto, lo que está claro es que mucho de eso tú has incorporado porque allí tenéis disciplina. En el deporte sin disciplina no haces nada. Ahí tenéis trabajo en equipo. En el deporte sin trabajo en equipo no haces nada. Espíritu de superación. En el deporte sin eso no haces nada. Bueno, son muchos paralelismos. Juan Carlos Taura te quiere preguntar también.
¿Qué tal, Alex? Sí, yo le quería preguntar por un término, un hashtag que se ha hecho muy famoso estas últimas semanas, que es la familia en la selección española de baloncesto. Si repasamos la plantilla que teníais el año pasado, jugador por jugador, tal vez no era ni mucho menos de top 5 de plantillas, pero esa unión, esa familia, sí que os hizo competir contra cualquier equipo y llevaros a cuartos de final de los playoffs, que en principio era algo impensable.
Así es, ¿no? Yo creo que los chicos, también la situación, todos son situaciones, ¿no? Empiezas a analizar y yo creo que hasta el COVID no vino bien, ¿no? No por el tema de público, pero yo creo que los chicos se unieron mucho, no había nada de ocio, estaba todo cerrado. Y fueron unos meses muy duros del principio porque entrenamos muy duro y entrenamos mucho. Y yo creo que eso les valió a los chicos además para unirse. Y esa unión, ese sacrificio diario, ese pasar malos momentos, porque empezamos con una muy mala racha, si os acordáis. Sí. De 6 partidos, sí. Perdimos 5. Hicimos 1-5. El presidente tuvo mucha calma con nosotros. Y a partir de ahí, pues los chicos se unieron, cerraron filas. Y crearon al final una familia, porque en los deportes de equipo tienes que estar todo el mundo unido y no puede haber nadie que floje en ningún momento.
Este año también otro punto positivo es que habrá, si toquemos madera, afición en Somos. Ya pudisteis disfrutar de ellos en los últimos partidos de playoff, y eso parecía, al final eran pocos, pero parecía un estadio turco.
Ese partido contra Breogán lo tengo guardado. Y sobre todo tengo guardado en la retina ese final, ¿no? Esa ovación del público. Ganarle a un Breogán en playoff es muy complicado. Y le ganamos aquí en casa y delante de nuestra afición. Yo creo que este año vamos a volver y la gente además tiene muchas ganas de baloncesto. Yo creo que vamos a tener una buena acogida.
No sé si estás de acuerdo, pero nunca nos alegramos de un descenso. Pero un equipo como Estudiantes, que por primera vez jugará el Leporo, no sé si le da un poquito más de caché y de nombre a una categoría que últimamente, pues a lo mejor no se está siguiendo tanto, pero un equipo como que está haciendo unos fichajes, por cierto, de renombre, jugadores de ACB, no sé si el descenso de Estudiantes os dará también un poco de visibilidad a la liga.
Yo creo que sí, ya en Marca están saliendo noticias del Leporo, y es muy, muy complicado.
Porque tienen a Beirán, a Johnny Díaz, a Nacho Martín, que vuelves.
Efectivamente, y es un equipo de la capital, ¿no? Un equipo histórico de ACB. Y yo creo que Estudiantes va a llenar todas las canchas donde vaya de afición, y al final todo el mundo ve a Estudiantes como un equipo de ACB que está jugando este año en la LEP. Entonces, yo creo que eso nos va a dar muchísima visibilidad a la liga y más atractivo.
Voy acabando, Alex. Al principio chocó muchísimo el modelo que planteó el club. Ahora ya nos parece normal. A ver si vais a crear escuela, ¿no? El tándem por la tarde, la tecnificación por la mañana.
Bueno, yo creo que al final es un trabajo de equipo, ¿no? el partido es una cosa circunstancial, lo importante es el día a día que hacemos, y si ese día a día lo hacemos como hasta ahora y mejoramos las cuatro cosas que tenemos que mejorar del año pasado, que vimos de, oye, aquí tenemos que apretar más, aquí tenemos que soltar un poco, yo creo que ajustando sobre la experiencia del año pasado, yo creo que va a estar todavía mejor el equipo de trabajo.
Vosotros tenéis que ser imparables como Mafre, que nadie te diga que no puedes, porque solo tú sabes lo lejos que puedes llegar, porque eres imparable, Mafre, como el Palmera Alma Mediterránea. Espérate un momentín, son las 4 menos 20, queremos también preguntar por lo que es la noticia de la semana, del mes y del año en nuestro deporte, la marcha de Messi del Barça, no tanto por qué significa para el Barça, que no nos toca aquí, sino qué significa para nuestra liga. No vamos a ver a Messi en Somos este año, ahora enseguida.
39ª Copa del Rey de Vela Mafre, con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger, Ayuntamiento de Palma y Renault Dacia Sepobla y Pollansa.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Las 4 menos 20 hemos venido hasta el Náutico en un Renault Dacia Sapobla y Poyensa. Gran variedad de vehículos en stock. 60 años en el mundo del automóvil, Renault Dacia Sapobla y Poyensa. Y hablábamos hace un momento de la noticia del año en nuestro deporte. La conoce todo el mundo. ¿Qué impacto tiene para la Liga? Si es que al final no sigue en la Liga, que parece que no. No creo que ahora el Madrid se ponga a fichar a Messi. Miquel Nanusolé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Para un paras? ¿Estás por aquí o es por fuera?
Sí, no, estoy por aquí.
Molt bé. Com portes l'estiu, bé?
Bé, fantàsticament.
Bueno, el que no està tan bé per la Lliga és la marxa de Messi, no? A part del que pugui significar pel Barça, que evidentment és un impacte increïble, perquè és tota una etapa, no? Ha marcat un cicle doncs, importantíssim a la història del Barça, però és que també ho és per la Lliga que pugui marxar el Messi. Tu com ho valores?
Sí, jo crec que perd atractiu la Lliga. De fet, està perdent atractiu en els últims anys, no? Des del meu punt de vista, perquè estem perdent capital futbolístic, jugadors que havien fitxat... Tothom sempre diu Cristiano Ronaldo, que se'n va anar, però és que abans se n'anés en Cristiano, se'n va anar a Neymar, no? Que és un dels 5 millors jugadors del món. I pel que significava aquest jugador en els camps, no? I per l'atractiu pels amants del futbol, pel que feia, perquè marcava també diferències, no? Jo crec que, doncs, si amb la marxa de Neymar, que és Cristiano, i si ara se'n va Messi, seria que perd atractiu la Lliga i s'hauria de compensar amb l'arribada de nous talents, no? Però és veritat que la pandèmia aquesta, doncs, ha fet entrar números vermells en els equips, fins i tot, sobretot els grans, que no depenen tant dels drets televisius i que depenen, doncs, d'altres coses, pels seus ingressos i evidentment han tingut pèrdues importants i no ha estat una qüestió, jo crec, de diners en el cas que es confirmi la marxa de Messi al futbol espanyol, no? No sé si, tal com dius, no sé, a mi em resisteixo a creure que sigui definitiu, no sé.
A mi em sorprèn que no s'hagi acomiadat encara el Messi, però evidentment després de la roda de premsa d'avui de Laporta i tal, sembla que no hi ha dubte.
Ja. Sí. Bé, jo penso una mica com que va ser el mateix Ángel Torres, no? El president del Getafe, no? Que ja va dir, doncs, que s'hauria d'intentar retenir a Messi, no? Que Messi no només beneficia al Barça, sinó que beneficia el fet de que romangui a la Lliga Espanyola, beneficia a tots els altres clubs a l'hora d'anar a aconseguir diners per vendre els drets televisius del futbol espanyol. Ara mateix teníem Messi de no tenir-lo, des del meu punt de vista, però vaja, no sé.
I esportivament, Miquel, tu com veus no només la partida d'en Neymar, d'en Cristiano i d'en Messi, sinó en general... Crec que s'ha de fer alguna cosa perquè jo tinc la sensació, és el que et volia demanar, que la Lliga Espanyola, a les darrers 3-4 anys, ha perdut un nivell competitiu.
Sí, sí, les tindran enrere, producte d'aquesta falta de, no sé, sobretot de, arran de la pandèmia, que ha estat una sotregada financera als clubs, no? I evidentment sí, estem perdent actius. Bé, des de domini públic que la Premier és la millor lliga de europea, no? Però el que passa és que la segona era la lliga espanyola, però no sé si he llegit que la Bundesliga ens ha passat, no? Ens ha sobrepassat, i compta amb la lliga italiana, amb la Serie A, que també amb uns beneficis fiscals també està traient talent, no? Aleshores, bé, sí, jo crec que jo no tinc els números i no faig els números del que és la Lliga, però jo crec que perdre aquests jugadors i que no siguin substituïts pels nous talents emergents, com puguin ser Mbappé, com puguin ser Haaland, que són dels jugadors que més s'ha parlat, doncs jo crec que ens fa estar enrere. I bé, jo no compro el missatge de que Messi cobrava molt i no es podia mantenir, o que el Barça serà millor sense Messi. No ho compro, la veritat.
Sí, sí, sí. Evidentment, un jugador del millor de la història, per alguns ho és, per als altres no, però està entre el millor de la història, ha de tenir un impacte brutal la seva sortida. I acabo, el projecte del Mallorca, quina pinta et fa per el que hagis vist? Jo crec que encara els hi falten peces que han de venir, però que quina pinta et fa?
Jo crec que està fitxant millor, des del punt de vista que està fitxant experiència necessària per cometre la primera divisió, on hi ha més diners, per tant hi ha més nivell, hi ha millors jugadors. Crec que els dos laterals, Maceo i Jaume Costa, jo crec que poden ser un encert. Ángel Rodríguez, crec que és una garantia de gol. No sé si arribarà Kubo, que pot donar un aire diferent
a l'interès
del camp. A més, arriba amb més experiència. Recordem que l'any passat va passar pel Villarreal i pel Getafe, un que jugava allí d'Europa, i l'altre, doncs, que també tenia una manera de jugar que l'haurà enriquit. Jo crec que li falta un mig defensiu i li faltaria algun altre que garantís gols. Jo crec que la resta més o menys ho té bastant cobert, però jo crec que això ja és un altre context. Crec que el Mallorca ha de jugar des de la porteria zero i des d'encaixar menys gols del que van encaixar l'última temporada, que ho van fer descendir al final, i crec que això, doncs, hauria de ser la premissa, no? La primera premissa, la d'encaixar, no ser l'equip més golejat, i a partir d'aquí fer els partits incòmodes, intentar aprofitar ocasions, guanyar alguns partits. En va guanyar bastants aquell any, però potser li van faltar empats, no? Va tenir masses derrotes.
Sí,
no?
I seguretat defensiva, sí, sí.
Molt bé. No encaixar tant, per descomptat.
Molt bé. Miquel, un plaer saludar-te. Gràcies. Cuida't.
Un altre. Adéu-siau.
Gràcies, Miquel Soler. Coincido plenamente con lo que dice el Nanu. Un 9, evidentemente falta. Y otro centrocampista para darle un poquito más de fuerza, porque no le vamos a exigir a Salva Sevilla que juegue a full los 38 partidos de liga a su edad. Va a jugar y va a dar buen rendimiento. Galarreta en primera ahora es una incógnita. En segunda es un gran jugador, pero hay que ver qué tal vuelve a primera. Baba, vamos a ver qué Baba vemos, si el de hace 2 o 3 años o el del último año, que es decepcionante. Entonces vamos a verlo. Febas es una incógnita. Y Dani, pues ya sabemos que juega de tres cuartos para adelante. Entonces ahí en medio creo que falta algo, y teniendo en cuenta también que está el recurso de Sellar como medio defensivo. 3:48, de Soler a Soler, del Miquel, del Nanu, en el Jaume. Jaume Soler, periodista de Vela, com et diem a tu? Si ell és el Nanu, tu què series? El xicot? El nin. Com estàs?
Molt bé.
Bueno, has vingut ja de la Bahia. Què tal avui? S'ha fet esperar el vent, no?
Sí, s'ha fet esperar. La veritat és que estava revista la sortida a la 1, però bueno, no hi havia les condicions necessàries en aquell moment per poder competir. El comitè de regates, amb bon criteri, doncs, ha decidit esperar una hora a terra, que les tripulacions no sortissin al mar.
Clar, per no cansar-te ja
enmig. No cansar-te, sol, calor. I això també crea molta tensió, no?, en aquest sentit, perquè es va passar el temps i han decidit, doncs, que s'esperés a terra i, bueno, els han enviat una hora més tard a l'aigua i ara, en principi, estan competint en totes les proves.
Notes més tensió amb aquest nou sistema de competició, que ahir era com tornar a començar? Veus més tensió en la flota o la de sempre? Sempre una sortida sí. És una sortida.
Sí, sempre una sortida és una sortida. Aviam, això, els que anaven molt bé, evidentment, doncs, això els ha perjudicat, perquè perden tots els punts, tot l'avantatge de punts que tenien, i els que no anaven tan bé, això els ha beneficiat.
Deixen que saludi ara mateix, en este punto, a los oyentes de COPE, de todas nuestras emisoras COPE en Baleares, que ahora mismo no sintonizan esta programación especial de la Copa del Rey Mafre de Vela. Ahora mismo estaban escuchando el repaso olímpico y llega esta sintonía de COPE más Mallorca. Estamos en el 102.8 de la FM en COPE más Mallorca desde las 3 de la tarde durante toda esta semana de la Copa del Rey Mafre, viviendo la regata, y hemos charlado con el Nanu Soler analizando la marcha de Messi de la Liga Española. Se supone que además del Barça se va de la Liga Española. Hemos charlado con el entrenador del Palmera Alma Mediterránea, de la Leporo, Alex Pérez, del proyecto, después del fichaje hoy, además de un jugador, Kostadinov, un búlgaro de 18 años que viene del Real Madrid. Y bueno, pues hemos dado la noticia también de que Kubo está muy cerca de volver al Real Mallorca. Estos son los titulares de la jornada, más el cuarto puesto de Marc Tur en los 50 kilómetros marcha de Libicenco, que se ha quedado muy cerca de la medalla. Toni Cardona, Spin, un paisano tuyo.
Sí, de Santa Eulalia.
Ha estado además, muy cerca.
Un chaval muy agradable, muy del pueblo.
Casi toca medalla, ¿eh?
Sí, cuarto, pero lo impresionante fueron las imágenes, o sea, sí. Cuando él acaba, aparte de que lo sacaron en la silla de ruedas, estaba ido, no sabía dónde estaba.
No sabía quién era.
No contestaba.
Tú en ese momento le dices que es Pedro Sánchez y que cómo tiene el país de esta manera y se lo cree.
y se lo cree, es verdad. No, además es un chico muy de Santa Eulalia, es muy de la tierra y del club de allí, desde la Peña Deportiva.
Desde la Peña Deportiva, correcto.
De fútbol.
Jaume, estabas comentant de com estan els nervis de la flota, no?
Sí, el que et comentava, no? És començar de zero pràcticament. Els que van molt bé i porten punts d'avantatge, evidentment, els perden. I això va provocar que ahir, per exemple, de les 9 categories que hi ha, hi hagués 6 canvis de líders.
6 canvis de líders, sí. de 9 classes. Un dels 9 líders és Fernando León, a ORC1. Hem parlat avui amb el or olímpic de fa 25 anys, que amb en Pebote Ballester, i això és el que ens deia.
Bueno, yo cambiaría la palabra dominar por estar ahora mismo en primera posición, porque la verdad es que el nivel es muy alto, la competitividad está altísima y las diferencias de puntos son mínimas, con lo cual ayer tuvimos un día espectacular, hicimos un gran día que nos hizo poner al frente de la clasificación. Hoy vamos a ver, ahora mismo está aplazado la regata una hora más y bueno, y seguir intentándolo, la verdad que...
¿Está caprichoso el embargo o qué?
No lo sé, la verdad que no sé, yo supongo que no, porque parece un día claro, ya se ha despejado, hay calor, o sea que yo creo que el embat tiene que entrar. Pero bueno, no sé por qué han tomado la decisión, ellos sabrán y ya está, a esperar.
¿Este sistema te gusta, no te gusta, os ha beneficiado, os ha perjudicado? ¿Cómo lo ves objetivamente, digamos, este sistema nuevo de la Copa?
Yo, bueno, la verdad que primero habría que saber cuál es la intencionalidad. Si es para darle un poquito más de vistosidad y demás. Yo, vamos, como todas las cosas en la vida son opiniones, ¿no? Yo, o ideas. Yo incluiría más aspectos que diera como más emoción a la regata, como por ejemplo que una vez terminada la primera serie los armadores pudieran hacer cambios en los barcos, cambiando el certificado de medición para poner los barcos más a punto según condiciones e intentar, bueno, afinar un poquito mejor el barco. O hacer otro tipo de cosas para que se incentive esta fase, esta serie final, porque claro, comenzarla del principio hasta el final siempre lo mismo, más o menos, pues está bien, parece que tiene un sentido más de atracción de cara un poquito a seguir la competición, pero yo incluiría más cosas objetivas que dieran más pie a correr más, avanzar más.
Fernando León, alguien que ha saboreado el éxito olímpico, ¿cómo ha visto estos juegos? Y bueno, pues también hemos pasado una pequeña travesía, sobre todo en la vela balear, que no había manera de mandar a nadie para allá a los juegos, y 25 años después, pues hemos tenido un medallista después de Pepote, y estamos muy contentos también, ¿no? ¿Cómo lo has visto esos dos bronces? ¿Sabe a poco después de todo lo que estábamos con posibilidades?
Bueno, primero felicitar a los medallistas, ¿no? Que han hecho un gran trabajo también, como ayer lo dije en otra entrevista, a todo el equipo. Yo creo que el equipo olímpico iba muy bien preparado, era un equipo muy fuerte, nos pusieron las expectativas muy altas porque a mitad de los juegos había la posibilidad de incluso 5 medallas o casi 6, con lo cual todos teníamos muchas ganas de que salieran esas 6 medallas. Al final, bueno, que son 2 bronces, pero 2 bronces merecidos y muy bien.
Bueno, pues muy bien, dice los dos bronces merecidos, y lo valora positivamente Fernando León. Què t'han semblat, Jaume, aquestes impressions que ha fet sobre la Copa del Rei?
Bueno, és una opinió molt interessant, perquè a més el seu barco, el Didra, és un dels que ha sortit beneficiat en aquest sentit, perquè hi va guanyar les 2 proves i s'ha posat primer. En canvi, ell ha estat una mica crític amb la situació.
Diu que no té molt clar quin és l'objectiu del canvi de sistema.
Bueno, el que comenta el club és per donar més emoció a la competició.
Però ell sembla que no ho veu clar.
No, els regatistes en realitat no ho veuen clar. Vull dir, tant que els que els hi va bé com els que no els hi va, evidentment, doncs, evidentment no els interessa, no? Però, bueno, parlava també de la possibilitat de que d'una prova a l'altra, d'una fase a l'altra, es pogués modificar el certificat de medició, fins i tot ha comentat en Fernando León.
Què dices, Pit, d'això? Eso que dices, Pit.
Hombre, o sea, hoy por hoy, la verdad es que generaría controversia el cambiar los certificados, porque luego habría gente que le gustaría saber cómo ha quedado en la primera parte si hubieras usado el certificado de la segunda, ¿no? Y eso siempre es peligroso. Por eso nosotros cerramos la presentación de certificados como el viernes anterior a que se empiece la Copa del Rey. La gente prepara los barcos para las condiciones que hay en la bahía, hay gente que optimiza el barco de peso de tripulación, de velas, para venir aquí. Y esto es lo que hay.
Sí, sí. En esta Copa del Rey tan distinta, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor, Jaume, de lo que estás viviendo? Mañana acaba. ¿Qué te parece que ha sido lo mejor y lo peor de esta edición diferente?
A ver, lo mejor es que ha habido 105 barcos. Porque esto es un nexo excepcional, es decir, que estamos en el agua igual que estábamos hace 2 años antes de la pandemia. El club esperaba a lo mejor 80 barcos, 90, pero bueno, al final ha tenido que cerrar como siempre, es decir, 105 barcos. Es decir, que creo que esto es lo mejor, que en el agua, en lo que es la parte deportiva, pues no ha afectado absolutamente nada. Lo peor, pues evidentemente, pues el tema social, ¿no? La Copa del Rey es una regata que vive mucho del tema social también. Es más cómodo para los que estamos trabajando, evidentemente, venir aquí y ver la tranquilidad que hay, porque solo hay regatistas, organización y prensa,
claro.
Que no hay gente de fuera, eso. Pero por otro lado se pierde un poco pues la magia esta de la gente de fuera, ¿no? Pero bueno.
¿Y Tony, mejor y peor?
Hombre, yo estoy mucho con Jaume, quiero decir, lo mejor era, o sea, lo que es la parte deportiva, el esfuerzo que ha hecho el club para tirar esto adelante. Lo peor, bueno, pues que a veces cuando se hacen las 7 de la tarde esto está un poco desangelado, porque como no hay nada, pues la gente se va, los regatistas se van y perdemos un poco como en el rugby lo del tercer tiempo.
Y está menos implicada un poco la ciudad y el turismo en la competición.
Sí. Gente que antes venía aquí a mirar la regata no viene porque sabe que ya no hay nada. Bueno, la ciudad llegó un momento que participaba mucho en la regata y este año no ha podido ser. Eso es lo que más pena me da, ¿no?
Pues estamos acabando.
Port Adriano Mallorca Festival presenta A la Oreja de Van Gogh. El 7 de agosto regresa la mejor música en un entorno incomparable. Entradas disponibles en Mallorca Tickets y puntos habituales. La Oreja de Van Gogh en concierto. Evento patrocinado por la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.
No pierdas esta oportunidad. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Con descuentos de hasta el 50%, el transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Solo Muebles La Fábrica te ofrece tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de rebajas en Muebles La Fábrica. Saldrás ganando. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafábrica.com.
Y en la Copa del Rey Mafre de Vela, el Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento apoyando la regata. Copa del Rey Mafre de Vela, compromiso con el deporte. Nosotros vamos a ir recogiendo los bártulos. Ha sido una edición diferente, como bien comentaban Spin y Jaume Solé, solo con presencia de regatistas y, bueno, y gente del equipo, del staff de la regata, más los medios de comunicación, quizá más en familia, quizás ha echado más de menos al público y la presencia social, también del turismo, etcétera. Pero ha habido regata y ha habido radio, así que
con eso me quedo. Nosotros tiramos para adelante, deseando que estéis bien, que paséis un buen verano. Volveremos el lunes con la actualidad deportiva ya en nuestro formato habitual, pero que no nos pare nada ni nadie. A ser prudentes, sí, por supuesto, pero a que no nos pare nada ni nadie y que sigamos levantando esta sociedad y que todo el mundo esté lo mejor posible. Así que gracias por la atención prestada, el agradecimiento a todo el equipo de Deportes COPE, con Jean Olivé, con Peyu Bouchard, con Carlos Taura, Luis Ángel Trives, os habló Jordi Jiménez. A pasar buen fin de semana y hasta el lunes.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado. Los niveles de anticuerpos frente a la COVID se mantienen estables o incluso aumentan 7 meses después de la infección, según un estudio coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Maribel Sánchez.
No solo demuestra que los anticuerpos se mantuvieron estables 7 meses después de haberse infectado, sino que en el 75% de ellos aumentaron. Además, esta investigación que publica la revista Nature analiza también la infección del resfriado común y los resultados muestran evidencias de una protección cruzada frente a la COVID-19. O sea, que los investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona no descartan ahora que la inmunidad contra estos resfriados comunes pudieran proteger también